quieres ponerte en contacto con el Latin Roll.
Me quiero jugar fútbol para que te lo diga.
Entra ya a nuestro sitio web www.latin-roll.com. www.latin-roll.com. Refresca tu lengua.
Estábamos escuchando a una de las propuestas que también teníamos muchas ganas de ver, casi abriendo la tercera jornada del Vive Latino del domingo 25 de marzo. Ahí estaba La Lupita con su Contrabando y Traición, Lino Navas dando una clase de guitarra eléctrica absolutamente tremenda en el escenario Indio Verde del Vive Latino.
La Lupita pues también se estuvo presentando con Héctor Quijada en la voz, por supuesto. Recordemos que la voz femenina Rosa pues ya no aparece más dentro de la formación oficial, y estuvieron tocando pues grandes éxitos y también muchas canciones nuevas, a pesar de que el show fue bastante corto, tal vez también unos 40 minutos que estuvo tocando La Lupita, pues hicieron y tuvieron la oportunidad para presentar muchas canciones de su álbum nuevo. Este domingo 25 de marzo pues también tuvo muchas más presentaciones y muchos más conciertos interesantes, y entre ellos pues tal vez Denise y Hello Seahorse se consagraron como una de las bandas con mayor proyección en México, una de las bandas que dentro de poco podría ser como un Zoe y que estuvo completamente lleno, ¿no? Estuvo completamente hasta las narices la presentación de Hello Seahorse, a pesar de que fue bastante temprano.
Pues lo de Hello Seahorse fue completamente increíble la respuesta del público. Denise terminó hasta tirándose a los brazos de los espectadores y mientras Sebastián Rojas veía a la lupita, pues yo me fui para el backstage a mandarle notas a Ilia Curiaquian de Valderramas y hablar con Joe y con Denise de Hello Seahorse. Vamos a escuchar la entrevista que hicimos junto a ellos y también vamos a oír el nuevo sencillo de una de las agrupaciones con proyección internacional más importantes que tiene México en la actualidad. Es Hello Seahorse pasando por la operación Vive Latino 2012. Tercer día del Vive Latino, un festival absolutamente impresionante y de antemano quiero decírselos y darles las gracias a México por tener esto tan grande y por respaldar así de inmensamente la cultura rock, pop, alternativa en América Latina, porque este festival es absolutamente de exportación y es un lujo estar aquí. Estamos con Hello Seahorse, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten? Bueno, no sé cuántas veces han tocado en el Vive Latino ustedes.
Pues ya tocamos dos veces oficialmente, la primera fue en el 2009, la segunda fue en el 2010 y ahora 2012 estamos en el escenario principal y pues sí, como dices, definitivamente el Vive Latino es un festival muy bien hecho, es un festival en el cual se disfruta muchísimo venir a tocar y desde hace un par de años ya dura 3 días. Eso significa que la cantidad de bandas que tú puedes ver en 3 días es enorme, ¿no? Estamos en el Foro Sol, entonces en plena Ciudad de México.
Hablemos un poquito de la actualidad de Hello Seahorse. Estaba recién salido del horno hace 2 días o así, nos llegó el mail de Latin Roll, bandeja de entrada, ¡pum! Nueva canción de Hello Seahorse. No le he podido ni oír porque hemos tenido problemas de conectividad en México. Pero cuéntenme de qué se trata esa evolución del lejos no tan lejos y cuéntenme cómo fue hecho eso nuevo que están lanzando por estos días.
Pues justo sí, hace un par de días salió para mí para descarga digital. Ya había estado rotando aquí en México en radio y bueno, este es sería como sencillo de lo que estamos produciendo, el disco que queremos sacar a finales de, bueno, mediados de este año, por ahí del verano. Estamos trabajando con un productor nuevo que es Camilo Frodival y pues lo que buscamos es hacer canciones que sean mucho más energéticas y bueno, yo creo que esta canción para mí tiene esa cualidad y precisamente hoy la vamos a estrenar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y eso nos tiene bien emocionados porque hasta un poquito asustados, ¿no? Digo, es el público del Vive Latino, a ver cómo lo recibe y yo creo que todos, de cualquier forma será muy divertido.
Denise, ¿cómo sientes la escena del rock en México? Además, yo creo que te ha dado también otra perspectiva el haber compartido en el ensamble de música de fondo, el aprendizaje, supongo que al estar al lado de Chetes, que es una institución absoluta de la música en México, y pues ni hablar de los OE y todo eso, ¿cómo sientes ese panorama? Y yo veo que gracias a esa música de fondo ha existido como una camaradería, como pues, los veo uno como hermanos, ¿no? Ahí trabajando juntos por el mismo fin.
Pues definitivamente ser parte del música de fondo de Zoe, todo lo que se hizo con, o sea, no solo la grabación del Unplugged, sino también las giras que se hicieron, para mí fueron de gran aprendizaje, fueron experiencias que me curtieron mucho, sobre todo al subirse a escenarios y espacios grandes, ¿no? Ante públicos, ¿no? De más de 10.000 personas, además, ¿no? Estoy muy agradecida definitivamente por haber tenido esa invitación, ¿no? También sobre todo porque yo he podido llevar y aportar lo que aprendí hacia la banda, ¿no? Hacia Hello Seahorse. Yo creo que México tiene grandes músicos, cada vez salen más y demás, o sea, digo, yo siento, yo pienso que yo soy como un resultado de bandas previas a mí, ¿no? O sea, para mí Café Tacuba, un Santa Sabina, un, no sé, hay muchas bandas, en fin, es que son tantas, pero definitivamente somos el resultado de todo eso, ¿no? Y lo que nosotros buscamos es que haya otro resultado, una nueva generación de nuevos músicos que hagan música. Y creo que está pasando, hay una gran diversidad musical aquí, o sea, es lo que dije hace rato, ¿no? O sea, el Vive Latino, que ahora dura 3 días, es porque realmente es enorme la oferta, ¿no? Y es increíble ser parte de eso, y a mí me da muchísimo gusto ser parte de como esta gran revolución de música en Latinoamérica.
Es muy importante. Hace un momento tú nos hablabas del público, quisiera que me describieras el monstruo. ¿Cómo es el público mexicano? ¿Cómo es el público que viene al Vive Latino, que ya lleva 13 años creciendo con el festival?
Pues, digo, la verdad es que ese monstruo del que hablas es muy gentil, es un monstruo, bueno, no, es el público que, sí, que, pero, digo, la verdad, estamos bien agradecidos, o sea, nos ha tratado muy bien, y particularmente el Vive Latino, digo, viene gente de todo el país y de toda Latinoamérica, bandas internacionales, ¿no? Entonces, lo que es una característica que todos tengan aquí es que aman la música. Y con eso, vaya, pues pararse y tocar en un escenario y transmitir energía y que te regresen esa energía, es inevitable que surja algo bueno, ¿no? Y yo creo que es un gran escenario, es un gran festival y es un gran público.
Denis, la última antes de dejarlos listos, porque ya se viene el show y la expectación es total. Las mujeres en México ayer, y las mujeres en general en América Latina, porque ayer estuvo Francisca, Javiera, Carla Morrison presentando su nuevo álbum. Quizás mencionaba Santa Sabina, Julieta, ese legado, incluso Natalia está haciendo cosas muy bonitas. ¿Cómo ves ese movimiento femenino?
Pues me da mucho gusto que habemos muchas guerreras afuera, y que estamos apoyándonos entre nosotros. Yo creo que lo más importante es saber que hay una unión, ¿no? O sea, para mí, yo no considero que ninguna de estas mujeres que tú nombraste sean mis competencias, para nada. Es más, yo quiero y yo veo cómo Carla Morrison crece y crece y crece, y me da un gusto enorme cada vez que la veo más y más grande. Es lo que busco. Yo digo, nunca he sido como, es que soy mujer, merezco tal. No, o sea, no lo veo así. Yo creo que así como a mí me cuesta subirme a un escenario, como le cuesta a Joe, ¿no? Pero creo que sí, es evidente que es menor el número de mujeres en el rock, en México, hablemoslo así. Pero ver que cada vez se van sumando más y se van abriendo más. Hay otra chica, Jazmín Soler. Ella es una cantante ahorita que está emergiendo. Me parece que es increíble darte cuenta cómo van sumándose, y yo creo que en un par de años habremos muchísimas más, y no solo aquí, sino en otras partes de Latinoamérica, en mismo España. Entonces es muy padre. Yo creo que el respeto siempre va a haber, ¿no? Siempre, evidentemente, va a haber el no respeto, pero creo que también es cosa de que nosotras como mujeres no tengamos miedo y que nos aventuremos a esto, que es una belleza, que es hacer música para la gente y para uno mismo.
Pues Denis, Joe, muchísimas gracias de antemano, gracias por haber apoyado la Operación Vive Latino, gracias a ustedes estamos aquí, pero también gracias a los oyentes, y quisiera que por último le mandara un saludo a todos los oyentes y a la gente que nos está viendo, por haber apoyado al Latin Roll, para estar aquí en el Vive Latino y ayudar a tejer este puente para que la música en nuestro idioma trascienda esas fronteras y atraviese el océano.
Pues muchísimas gracias. Yo soy Denis, Joe, somos de Hello Seahorse, y un saludo enorme para Latin Roll. Estamos aquí en el Vive Latino 2012.
Una herida por cada herido es lo que has dejado. Una herida por cada herido por lo que has hecho y prometido. Y cada noche espero en mi casa.
Ahí estábamos escuchando a Hello Seahorse. Esta canción hace parte de lo que será su nuevo álbum, se llama Para Mí, y la estuvieron lanzando en exclusiva también en el marco del Vive Latino. Hace un momento estábamos hablando de ese escenario indio, el escenario alternativo, donde hubo bastantes palomazos, bastantes conciertos, estuvo presentándose Los Odio, y también de repente estábamos como parados, yo creo que nos estábamos tomando un agua de esas de sabores, un agua de esas de Jamaica, que no quiero decir cómo te dejan el estómago, sobre todo cuando estás en un festival. Si quieres un consejo, amigo, no te tomes un agua de Jamaica si estás en un festival, sobre todo donde no sabes la procedencia de los baños. Estaba pasando un gordito de cachucha y ese gordito se nos hizo conocido, lo hemos visto en tantos festivales que sí, era él, era el señor Flavio, que tocaba ese día y que hizo una presentación sorpresa, se pegó un palomazo al lado de los Liquids. Estuvieron haciendo reversiones de los Fabulosos Cadillacs en ese escenario indio.
Y para nosotros fue absolutamente sorpresivo y nos encantó encontrarnos con Roy por primera vez en mucho tiempo, después de todas esas llamadas telefónicas que nos habíamos hecho, pues poderle mandar saludos al Oso Carpintero y pedirle personalmente un gallo y hablar con este cabeza de limón. Además, los Liquids, que están estrenando un nuevo álbum por estos días.
Sí, el nuevo disco de los Liquids se llama Ven Ven, y pues vamos a ponerles en un momento un poco de esto, de a qué suenan los Liquids. Por lo pronto, aquí está Roy, estos son los Liquids, y ustedes están en el Latin Roll, en esta operación Vive Latino, en este especial dedicado al festival más importante de América Latina.
Al hermano de la morsa, que comió galleta, galleta de mota.
Oye, papacito, me siento
Y acá en el Ponky de Camilo Lara estamos con un amigo de Latin Roll, un amigo de la casa. Hemos hablado millones de veces, nosotros nos burlamos de los mexicanos y ellos se burlan de los colombianos. Roy Liquids, hola, encantadísimos, qué placer.
Un placer estar aquí con ustedes, por fin conocernos, amigos de antaño, vías telefónicas, pero ya finalmente en este Vive Latino nos podemos ver.
Bueno, ¿cómo va Liquids? Queríamos preguntarles porque esa evolución del Kimono en Llamas, que además es un discazo, déjame decirte de antemano, ¿hacia dónde va ahora Liquids? Y creo que están justamente en este momento, por estos días, estrenando un nuevo álbum.
Sí, justamente ayer salió el álbum, está en preventa exclusiva en el Vive Latino, en 10 días ya saldrá en iTunes y a nivel nacional en México y Estados Unidos, y próximamente ya lo tendrán en su país también. Se llama Ven Ven. Nos tardamos un rato en hacerlo y ya finalmente ayer vio la luz. Es un disco producido por Andrew Wise y por Pablo Romero. Lo hicimos todo en nuestro estudio, es el primer disco que hacemos todo ya en casa. Y es, creo que, un disco que completamente cambia de faceta de lo que venía haciendo el Kimono en Llamas. Es un disco, como todos los de Liquids, camaleónico, muchos ritmos, muchas estructuras, letras diferentes, y es un disco, como siempre, bailable, agradable para fiesta.
Ya me paso el micrófono. Lo que más me ha gustado del Vive Latino hasta ahora son los palomazos. Hemos tenido la oportunidad de ver hace un momento, bueno, ayer a Los Odio, estuvimos hablando con Paco, y ahorita hace menos de 15 minutos estaba en el escenario con Flavio haciendo medio versiones de los Cadillacs y también tocando música de Liquids. ¿Qué tal estuvo eso?
Yo creo que es algo increíble, ¿no? Los festivales así, latinoamericanos, dan la oportunidad de que estemos todos juntos. Por el trabajo que tenemos todos, es difícil como pues machar para poder estar tanto en fiestas o en conciertos, ver a nuestros amigos tocar, y estos festivales lo permiten. Y pues bueno, si ya estamos todos, creo que lo más coherente y sabio y sano es juntarnos a hacer, a palomear, a tocar música, que es lo que más nos gusta, con nuestros amigos de distintos países y dentro de la música.
¿Cómo va a ser la puesta en escena de este álbum? ¿Ya tienen algunas fechas por ahí para empezar la promoción? ¿Hay de pronto posibilidad de que salgan también a presentarlo a otros países? ¿Cómo está más o menos eso?
Sí, empezamos a trabajar la promoción del disco el 20 de abril con shows. Vamos a empezar en la Ciudad de México, luego la República, Estados Unidos, y de ahí la gira. La idea es obviamente que se extienda hacia Colombia, Argentina, España. Ahí todavía se está manejando de qué manera hacerlo, pero sí, la idea es que lleguemos a todos esos lados.
Roy, muchísimas gracias. No sé si Sebas tiene un...
Tengo dos antes de dejarte ir. El kimono, bueno, me voy para atrás. Sonido Pantera, era un poco volver a un sonido guitarrero, de pronto canciones más, no voy a decir comerciales, pero más digeribles de alguna manera. El kimono es el regreso al comienzo con esa música experimental, con canciones muy divertidas. De hecho, hace un momento, es la pregunta, ¿cómo está el oso carpintero? Pero quiero preguntarte, ¿a qué suena Liquids hoy en el 2012?
Yo creo que es una fusión justamente, ese encuentro entre esos dos mundos, entre el perfume Pantera y el kimono en llamas, es justo ahí, ese clavadito donde los dos se encuentran. Es un disco muy divertido, no es un disco tan serio como lo fue el perfume Pantera, ni tan volado como el kimono en llamas. Creo que encuentra justo esa fusión, ese eslabón perdido entre los dos.
Bueno, te voy a contar una historia muy rápida. Como sabes, vivimos en Bruselas y en Barcelona y creamos una cosa que se llama la Operación Latin Roll. En esa operación, nuestros oyentes donaron dinero para que pudiéramos venir acá y es gracias a ellos que estamos acá. Entonces quiero pedirte el favor que le agradezcas a toda la gente que donó y a toda la gente que ayudó para que Latin Roll pudiera hacer este sueño realidad, venir a cubrir el Vive Latino en carne y hueso.
Pues felicidades, qué chingón, muchas gracias que se pueda hacer estas colaboraciones para que traigan a estos muchachos a poder ver lo que pasa desde tan lejos. Pero ya llévenselos, cabrón, porque son unos borrachos, se va a acabar la cerveza.
Gracias, señor Cabeza de Limón, salúdeme al oso carpintero y a todos.
Estábamos escuchando esta entrevista exclusiva con Roy de los Liquids, también un pedacito de su nueva canción, pertenece a su álbum llamado Ven Ven, esta canción titulada Baila Baila, que hace parte de lo nuevo de los Liquids. Otro de los aspectos destacados de la presente edición del Vive Latino fue la presencia de varias propuestas musicales colombianas, y no únicamente desde la electrocumbia, porque por ahí estuvo los señores de Monareta o Sistema Solar, quienes tienen muy buena prensa y estuvieron prácticamente cerrando la carpa de ANAP. También estuvo por ahí Escampida, pero quizá lo más interesante es la propuesta de B4 Volume. Nuestros grandes amigos de B4 Volume presentaban canciones de su Providence y algunos B-sides y canciones en español, como su nuevo single que se llama Plástico y Fármacos. La banda, liderada por María José Camargo y Juan Camilo Osman, Jonathan Spector, pues hombre, nos dieron una muestra muy interesante de cómo la independencia de Colombia está haciendo muy buen rock y que no dependemos únicamente de esas organetas y esos sintetizadores con guacharaca.
Exacto, además María José Camargo pues estaba saliendo en calzones a tocar y ustedes en la entrevista se van a dar cuenta que Mr. J tiene la mirada tardía, ¿no? Eso que los ojos se le van para los lugares donde no se le deberían ir. Pues es una entrevista que hicimos con B4 Volume, en la que hablamos un poco de su música, en la que hablamos un poco de canciones que nos han marcado de alguna manera y que ya hemos puesto aquí en el Latin Roll, sobre todo ese Chip Universe. Así que vamos a escuchar nuestra nota y nuestra entrevista con B4 Volume.
Estamos en la tercera fecha del Vive Latino y para mí es un lujazo, un honor absoluto habérmelos encontrado y además representando a la música de Colombia. Estamos con B4 Volume. ¿Qué se siente estar en el Vive Latino, María José?
Una responsabilidad muy grande con nuestros compatriotas músicos colombianos. Todo el mundo obviamente quiere estar acá, esto es gigante, la gente está como loca por allá. Y pues sentimos una gran emoción, lo que te decía, una gran responsabilidad y una oportunidad enorme para Latinoamérica, para mostrar lo que estamos haciendo, para promocionar nuestros nuevos singles.
Bueno, ¿en qué va B4 Volume? Porque el Providence ya se está añejando como el vino, es un gran disco.
¿Providence? ¿Qué es Providence?
Pero ¿en qué va ahora? Porque están pasando cosas.
Están pasando muchas cosas, acabamos de lanzar en Colombia una gran canción, nuestro nuevo sencillo que se llama Plástico y Fármacos, que hace precisamente parte del EP Plástico y Fármacos, donde también van a poder encontrar otras canciones en español, de hecho del Providence, pero sus versiones en español que la gente quiere escuchar también. Adicionalmente tenemos un EP que se llama B-Sides, todos los lados B de B4 Volume, Y todo eso lo van a poder encontrar ya en iTunes, en todas las plataformas se encuentra para que lo descarguen y se peguen de lo nuevo de Before Volume, que está buenísimo.
Bueno, yo quería hablar de una canción que me encantó. De hecho, bueno, Bruce Lee me gusta, me gustó mucho Providence, pero cuando escuché un manual sin instrucciones, me encantó. Primero la letra, no sé sobre qué fue escrito todo eso, y segundo, no sé la intencionalidad de pronto también de pasar a hacer canciones en español, ¿no?
Sí, esa canción, como tú decías, nació siendo en español, ella nació así, no pude evitarlo. Y es una canción que trata mucho, como saben, que era como para mi generación, relájese un poquito, no tiene que ser millonario antes de los no sé qué años, deje de programar toda su vida que le va a dar un infarto siendo muy joven, como está bien estar hecho de pedazos, está bien que usted esté hecho de errores, experimente más, viva más, estrésese menos.
Juan, ¿cómo es el proceso de composición y de creación de Before Volume? Porque ustedes vienen de raíces muy diversas musicalmente, algunas más pesadas, otras más electrónicas. ¿Cómo fue el engranaje de la banda y cómo es el proceso de creación y de composición de Before Volume?
Bien, pues lo bonito es que cada uno aporta mucho en lo suyo, entonces digamos que pues a veces sí hay una idea que puntualmente alguien la trae, por ejemplo Nico trae una idea, entonces a partir de ahí empezamos a desarrollarla, cada uno agrega su grano de arena y finalmente pues hacemos una producción conjunta, pero digamos que todo el mundo tiene un poquito que ver en todas las canciones, es muy colaborativo.
Es casi como una corporación donde cada uno va poniendo en sala de juntas y de ahí sale el resultado final. Hablábamos hace un momento en la rueda de prensa de la independencia. Es muy difícil salir desde fuera, desde Colombia, ser independiente, pero hoy por hoy es también la forma de demostrar que se puede, ¿no? ¿Cómo ven esa parte independiente en Colombia y cómo es el trabajo desde la independencia por parte de ustedes?
Pues yo veo...
Yo lo veo como algo positivo en el caso de Before Volume. Estamos en una época en que nadie sabe exactamente qué está pasando, ni los independientes ni las disqueras. Y en ese sentido, pues todos estamos abriendo terreno, ¿cierto? ¿Nos ha funcionado? ¿De qué manera? Pues que hemos podido sacar adelante nuestro proyecto sin comprometernos con una identidad gigante. Y nos ha obligado a ser muy recursivos. ¿De qué manera? En materia de grabación, en materia de videoclips, prensa, etc. Y ya.
Bueno, pues muchas gracias por la música, por estar ahí, por hacer de Colombia un lugar mejor y por mostrar los sonidos colombianos. Por último, mándenle un saludo a la gente que los ve y los escucha en Latin Roll en todos lados donde sonamos.
Un abrazo a todas las personas que están viendo Latin Roll. Esto es Before Volume. Péguense aquí.
LatinRoll.com.
Ahí estábamos escuchando a Before Volume, su nuevo single se llama Plástico y Fármacos. También hablábamos un poquito con María José de ese manual sin instrucciones, esta banda que se formó en Bogotá y está integrada por Jonathan Spector en la batería, Hans Bolet en el bajo, Juan Camilo Osman en guitarra, Nicolás Corredor en la guitarra y programaciones y María José Camargo en las vocales. Desde Bogotá, desde Colombia, ahí les teníamos esto de Before Volume. También estuvimos con otro proyecto que se estuvo echando palomazos por ahí varios y que estuvieron junto a Paco Huidobro de Fobia. Ellos se llaman Bengala, quienes están presentando un nuevo álbum que se titula 16.
Es así, estuvieron haciendo también un palomazo con Paco Huidobro y estuvieron tocando particularmente canciones de Fobia. Primero comenzaron sin Paco, después Paco se sumó a la presentación, tocaron La Iguana de Fobia, me acuerdo también porque sonó buenísimo, y pues después de eso, tan pronto se bajaron del escenario, pues estuvimos hablando con un tocayo, estuvimos hablando con Sebastián, que es uno de los miembros de la banda, es el guitarrista de la banda si no me equivoco, y estuvimos hablando un poco de la actualidad de Bengala.
Impresionante todo lo que está pasando aquí en el DF mexicano y me encuentro con Sebastián, el bajista de Bengala, que además acaban de sacar hace muy poquito ese nuevo álbum que se llama 16. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes en el Vive?
Pues muy bien, la verdad, emocionados de salir aquí a un escenario sorpresa que hay en el Vive Latino. Fueron tres canciones nada más que tocamos con Paco, guitarrista de Fobia, una banda mexicana ya que tiene buena carrera. Y pues bien, apenas para el arranque ahí duró la emoción, la verdad nos gusta echarnos un ratito más, pero aunque sea venir acá, está bueno.
Antes de hablar del disco, que ya que me hablaste de Paco y que me hablaste de Fobia, ¿qué representa para ustedes Fobia? ¿Qué representa estar ahí montados con una eminencia de la guitarra como Paco Huidobro?
Pues es chistoso la verdad, porque yo me acuerdo cuando era morro, pues mis grupos favoritos eran Fobia y tenía sus discos y demás. Y ahora estar parado en el mismo escenario tocando con él, pues es como chistoso, creo que no sé cómo decirlo, pero sí es alguien que admiramos mucho y pues ahora sí que la vida te va llevando y ahí estuvimos en el mismo lugar.
Hablemos un poquito del álbum EC16, cómo fue el proceso de producción, cuánto se tardaron montando, haciendo las canciones y háblame un poquito del disco.
Pues nuestro tercer disco sigue, que salió hace, 3 semanas. Lo produjimos con Meme del Real, Café Tacuba. Estuvimos trabajando con él casi medio año, mandándole demos y comentando sobre los temas. Y duró como un mes, casi viéndonos una vez a la semana, ya las canciones escogidas, cambiándole cositas, como detalles, afinándolas. Y estuvimos en el estudio muy poco, realmente un mes. Bueno, una semana grabamos las canciones yo y Marcos, el baterista. Otra semana y media fueron guitarras y teclados. Y ya la última semana pura voz de Diego y Marcos.
¿Qué más nos podemos encontrar dentro del sonido de Bengala? Cuéntanos también un poquito por dónde van a estar girando y hacia dónde va en este momento la promoción de este nuevo álbum.
Pues realmente ahorita tenemos pura fecha aquí en México. Ojalá, estaría bueno ir a otros países, estamos haciendo el esfuerzo. Y pues promoción, creemos que pues ya el internet casi, si a la gente le gusta Bengala en Colombia, pues se hará solito, ¿no? Nosotros estamos aquí, les mandamos un saludo allá a toda la gente que nos ve, no solo ahí, sino en otros países. Y pues estamos contentos, ojalá que puedan disfrutar de nuestra música y pues que consigan el disco, por ahí debe estar comprado, robado, prestado, con que lo escuchen estamos felices.
Muchas gracias Sebastián, por último mándale un saludo a la gente que te ve en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en España, para los oyentes de Latin Roll.
Perfecto, señores, fans de Latin Rock, un abrazo de Sebastián de Bengala, hasta luego.
Simplemente cruel, tan egoísta y tan idiota. Lo vi que te alejaba tanto. Y si quieres que te deje en paz, me alejaría sin reparos.
Ahí estábamos escuchando esta entrevista con Bengala y es el momento de ponernos serios y es el momento de presentarles a todos ustedes quizá el motor que nos movió el viaje a México y también el momento de agradecer a Rafael Alcaute, a Emanuel Orbiler y a Dante Spinetta Salazar por habernos atendido así de bien, una entrevista de esas que uno no se espera nunca, pero hombre, cuando las personas son buena gente y eso trasciende a través de lo artístico, pues es cuando realmente se encuentran los seres y se encuentran las almas, como realmente nos decía Dante dentro de la entrevista. Hablamos con Ilia Curiaquian de Valderramas de Funk Is Back. Y pues para nosotros es un lujo presentarles este material, una de las mejores experiencias profesionales que hemos tenido en los últimos años.
Este es el tema de la semana.
¿Cómo andan mis mis amigos. Mi nombre es Manuel Orvilar y estoy acá para mandarles un gran abrazo a todos los amigos de Latin Roll y, bueno, a todos los que obviamente les llegue esta audición. Y, bueno, eso es todo. Manuel Orvilar sonando acá en Latin Roll. Chao.
Ey, papá, acá el Dante, loco, refresca tu lengua, Latin Roll, guacho, paz.
LatinRoll.com. No dejes de respirar, oculta la selva bajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar, de la superficie quiero despegar, expedición a Clamahama.
Este es el Latin Roll, hemos llegado hasta el final de esta travesía absoluta y el motivo de este viaje desde tan lejos era hablar con ustedes dos. Ilia Curiaquian de Valderramas, por primera vez tocando fuera de Argentina, después de tantos años, bienvenidos al Latin Roll y ¿cómo se sienten?
Bueno, gracias por estar acá. Estamos muy contentos de estar acá en México y en esta nueva etapa de la banda, ¿no? Y el Vive Latino era un punto, o sea, una de las metas, ¿no? Como un highlight del plan también de shows, ¿no? Decir, bueno, no vamos a tocar mucho hasta que no salga el disco nuevo, pero el Vive Latino tenemos que ir sí o sí, ¿no? Y estar acá, bueno, y sucedió, ¿no? Así que está buenísimo. Para nosotros es una gran experiencia.
De hecho, hace algunos años, la primera vez que hubo un primer approach Curiaqui fue aquí, ¿no?
Claro, sí, fue en el 2009, ¿no? Cuando cada uno vino con su disco, ¿no? Creo que, bueno, yo estaba en la etapa de Mordisco y vos en El Apagón. Por lo menos promediando eso. Y bueno, yo me sumé a Dante y sus músicos en Abarajame. Y Dante hizo lo mismo cuando yo estaba tocando Jugo. Y bueno, sí, la gente de acá lo disfrutó mucho. Pero bueno, eran esos pequeños como salpicadas, ¿no? De Ilia Curiaqui. Hace un año empezó, digamos, nos decidimos por volver y empezamos a pensar cómo podría ser esa vuelta, ¿no? Y obviamente empezamos a pensar que por cómo nos gusta encarar las cuestiones. Iba a ser muy bueno volver a tocar todas las canciones que la gente quiere escuchar, pero también iba a estar muy bueno hacer música nueva, ¿no? Porque cada uno profundizó en su beta solista, ¿no? Y pudo explayarse más justamente como persona, como músico. Entonces ya, digamos, ese aspecto ya estaba como bien, a ver cómo decir, digamos, estaba bien probado eso, que cada uno tenía su universo, ¿entendés? Más allá de lo que era Ilia Curiaqui. Entonces estábamos preparados justamente para volver a unir la cosa y disfrutarla, ¿no?
Tuvieron mucho que ver Los Asesinos de Danonino, porque la última vez que hablamos contigo me dijiste que iba a haber reunión Curiaqui dentro de poco porque se tenían que ver Los Peques. Sí. Y
sí, un poco sí, porque digamos, estuvieron presentes en el momento, digamos, que medio que decidimos, que fue, nosotros nos fuimos de vacaciones con dos guitarras y nuestros hijos a un lugar en Brasil, alejados del ruido, digamos, y empezamos a jugar con las guitarras un poco ahí y nuestros hijos estaban recopados y nos pedían que les cantemos canciones porque son súper fans de Ilia Curiaqui, y eso que yo no les ponía Ilia Curiaqui, pero ellos, a ver, fueron investigando. Exacto, hasta ahí ya sabían todos los temas. Y entonces también ellos influyeron en ese momento, porque nos gustó verlos felices. Y también los llevamos de vacaciones a ellos, básicamente. Entonces tuvieron que ver con ese momento súper fuerte, ¿no? Pero básicamente lo que decía Manuel también un poco, va, que tiene que ver, que creo que es que nosotros, esta vuelta para nosotros es real, no es una vuelta por un tour ni por un negocio en sí, como con un tiempo y un final, o sea, no, es simplemente, che, vamos a hacer un disco nuevo, nos parece fresca la idea, ya nos dimos el gusto hacer Emma 4 discos solistas, yo 3, y estar ahí haciendo un montón de cosas, y justo nos estaba yendo cada vez mejor también como solistas con estos últimos discos, pero creo que el desafío ahora era juntar la banda y darle duro con eso. Primero, obviamente, nos encontramos en privado antes de armar todo lo que seguía después de tomar la decisión, nos encontramos juntos y empezamos a diseñar algunas letras y conceptos y a ver cómo queríamos sonar, cómo sonaríamos ahora.
y empezamos a hablar, y estaría bueno mezclar esto con esto, y sí, está bueno, dale. Y entonces encontramos como conceptos en común, más allá de nuestras diferencias musicales, que siempre fuimos muy diferentes en realidad. Pero bueno, eso es lo bueno también, que los dos de golpe traen una cosa re distinta a la del otro, y se, cuando se amalgama se convierte en una especie, ¿no?, la alquimia, ¿no?, de la situación, como cada uno trae su poción y se convierte en una poción nueva, ¿no? Y es la unión de nuestras almas lo que sucede con Ira Curiaki. Y eso empezó a pasar cuando nos empezamos a juntar en esas reuniones secretas. Empezó a pasar, uy, qué bueno esto que escribimos, está buenísimo, listo, ya está. Vamos a compartirlo con el mundo, ya es hora de sacarlo. No hay que guardarlo más. Y bueno, y así decidimos.
Justamente de eso quería preguntarles, porque siguiendo por Twitter y siguiendo por todos los lados que nos encontramos al Dante y a Emanuel, nos enteramos que están en retiros espirituales creando un nuevo disco y que hay muchas canciones que ya están casi a punto. Hablemos de ese nuevo disco, ¿dónde vamos en ese disco? ¿En qué proceso están? ¿Están escribiendo todavía canciones o ya están grabando canciones? ¿En qué está el Curiaki?
Bueno, es mortal. Está buenísimo, es increíble. Bueno, estamos en el proceso justamente de eso, de juntar. Estamos trabajando alrededor de 31 temas, 31 canciones, las cuales quedarán la mitad, si no es que hacemos un disco doble. También está la posibilidad de sacar un disco doble con más canciones. Tampoco esos discos dobles gigantes, dos discos dobles re largos, no. Dos discos dobles, pero como lados, claro, sí, bien conceptuales, porque estamos... Arrancamos trabajando como dos etapas distintas. Arrancamos en una etapa nosotros solos con máquinas y empezando a deformar, básicamente también para empezar a tirar lírica y eso. Y después empezamos a trabajar con la banda, que empezamos a formar la banda para tocar en vivo, y empezamos a pasar las ideas más tocadas, más funkeras, con el resto de la banda. Entonces se armó como dos frentes musicales distintos, y ahora estamos en el proceso de mestizar eso y que se junte de nuevo, como siempre, la madera y el chip, para crear una especie de Robocop de madera. ¿Entendés? Un Robocop de madera que sea orgánico. Es eso, es como que eso es Ira Curiaki, es mestizo, y eso es lo que tiene que prevalecer. No es una cosa, no es la otra. Somos hip hoperos, somos rockeros, funkeros. Somos todas esas cosas mezcladas, y al mismo tiempo no somos nada, porque es eso, somos seres de sonido.
Estoy feliz de que pudimos entrevistarlos después del show y no antes, porque antes estás con los nervios de cómo va a ser ese reencuentro Curiaki, y ahora lo que estás es sin voz, porque está increíble. Y quiero preguntarles por la banda, está sonando buenísimo, y Rafa, que en las cámaras cuando veías el show era milimétrico los efectos que hacía, todo muy muy bien cuadrado. Quiero saber la banda, cómo la formaron y cómo está sonando de bueno.
Bueno, sí, digamos, para nosotros también está bueno y es emocionante, y tiene que ver con cómo siempre nos movimos, de que la banda sea una banda que haya salido también de gente que apostó por nosotros y en músicos que fueron parte de lo que hicimos también estos años de solistas, ¿no? En el bajo está Mariano Domínguez, que fue gran parte de estos discos que hice, el bajista y también un compañero musical. Lo mismo Rafa Arcaute con Dante, también conmigo cuando hicimos el disco Mordisco. Carlito Salas, que es rítmicamente impecable en la percusión, y que bueno, yo no usé percusionista en estos años, pero Dante sí, y viste, tiene ese lado más rítmico, que está buenísimo. Sergio Bardinelli, que fue baterista de Ira Curiaki, es palabras mayores. Y nuevos integrantes, ¿no? Como las dos coristas, Natalia y Ayelen, que son voces mágicas. Y para nosotros la nueva adquisición increíble, que es Matías Rada, ¿no? El percusionista. Perdón, el guitarrista.
Quería preguntarte antes por la guitarra, porque la desempolvaste.
Ah, sí. Perdón, pero bueno.
Sí, no, pero ya que estaban hablando de ruidos, más que ruidos, es maravilla lo que yo vi del solo que hiciste en Virgen de Riña. Te costó mucho desenvolver esa guitarra verde y volver a mover los dedos, porque los estás moviendo como nunca.
Gracias, brother, gracias. No, hoy igual no siento que tuve un gran día a nivel tocar, porque estrené una guitarra. La negra que toqué en Virgen fue una nueva que adquirí hace unos días y me re gustó, pero no, arriba del escenario tuvimos problemas de sonido, aunque afuera no, y eso es lo que importa. Pero creo que igual puse el sentimiento, como siempre le pongo sentimiento. Y en esta etapa también de ir a Curiaca en Valderramas, algo que me gusta mucho es que, capaz en mi etapa solista, que es más urbana, más rapera, y estuve más componiendo con máquinas y rapeando a full, con Curiaca puedo volver a usar la guitarra de una manera, ¿no? Entonces eso me encanta y creo que es como que ya hay un momento que no la quiero soltar más, la guitarra, ¿viste? Es como que te das cuenta que es una parte muy importante de uno, ¿no? También herencia de mi padre, también el amor por la guitarra y quiero... Mi viejo me decía todo el tiempo eso también, tenés que estar tocando más, Dante, ¿cómo tocas? ¿Tocas bien? ¿Cómo no vas a estar tocando? Y nada, ahora también escuchando sus palabras, dándome cuenta que tiene razón, que hay que estar tocando los instrumentos y hay que poner todo en la parrilla, todo lo que uno sabe, no hay que guardarse cosas. Y la Curiaca, justamente tenemos esa posibilidad de ser muy amplios, podemos hacer una canción lenta, una balada, un rap, un cosa. Entonces es un buen lugar para explayar, ¿no? Y con Emma nos combinamos re bien guitarrísticamente, creo, con todos los efectos que usamos, tenemos cada uno su estilo y sumado Matías, que es un animal de la guitarra también y del talkbox, que ahora en vivo no está tocando mucho el talkbox con nosotros, lo tocó en Jaguar House nada más, pero en vivo, en los otros temas y en lo que estamos empezando a grabar, le da el talkbox re duro con el tubito y hacía lo Roger Truman, ¿no?
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Tocar con Prince?
Ojalá algún día podamos tocar, ojalá. Qué bueno sería.
Se me viene a la mente el Pirámide, se me viene a la mente el Mordisco. ¿Qué pasa con esos proyectos en solitario? ¿Es algo que de pronto en este momento queda en pausa por irle a Curiaca o quieren seguir de todas formas moviéndose desde un lado más independiente?
Por ahora quedan una pausa, pero no una pausa así rígida. La verdad que yo noto que también estos años obviamente no fueron en vano y hay mucha gente que sigue escribiéndonos, diciéndonos que escuchan nuestras canciones solistas. Para nosotros es buenísimo y en algún punto es parte, y tal vez no en esta etapa, pero más adelante, quién sabe si que toquemos radios o toquemos, ¿entendés? Monstruo, ¿entendés? Es decir, con esta banda, es parte, es decir, no tenemos tampoco una situación en donde decimos, bueno, no, lo solista ahora queda apagado, tachado, no, es decir, podemos también meterlo y estaría buenísimo que eso sea.
Sí, una parte también, creo, algo que también viene con esta decisión es como que de juntar la banda es, llegamos a un momento que ya somos pibes, que estamos grandes, que hicimos un montón de discos y que decimos, tenemos la libertad realmente de hacer lo que queramos. Sacar disco de la Curiaca, sacar disco solista, disco solista, lo que queramos. No, y por eso justamente algo que también lo vemos en otras bandas, veíamos, salvando las distancias, ¿no? Pero los Stones lo hacen, lo siguen haciendo, sacan disco, arman grupo, hacen lo que quieren. Black Eyed Peas también lo hace. Sacan disco Will.i.am, Fergie, esto, lo otro, sacan disco Black Eyed Peas. Y creo que ese espíritu de libertad tiene que estar en la música, no egocico, no, si vos haces esto y lo... No, es simplemente, che, cada uno tiene que seguir su camino. Y ahora el camino nos volvió a unir y está buenísimo. Y hay que disfrutar el momento y vivirlo sin tanto plan, sino disfrutar eso que uno está en este momento, en un gran momento también, a nivel artístico, musical, de poder, ¿no? Subirse en escenario y que tanta gente te esté aplaudiendo tus canciones, no sé, hay chicos, había pibes de 18 años ahí que cuando nosotros nos separamos tenían 8 años y están, y Ilia Kuriaki es más popular hoy que hace 10 años cuando nos separamos, entonces decís, fuck, la banda maduró bien y entonces, buenísimo, hay que disfrutar eso, hay que disfrutar el estar haciendo música, estar haciendo un disco y va a pasar lo que tenga que pasar como siempre pasa.
Ave vas en busca y del precipicio nacen ya las flores que cubren mis sueños, que son las huellas que he dejado en ti, que son las alas que vuelan por ti.
Quería preguntarles porque, no sé, está el funky futurista, que está bailable, está buenísima la canción, pero no sé si también hay una parte un poco más acústica, cercana, más cercana al abismo, más cercana, por ejemplo, a lo primar del viento, que me encanta y es una belleza de canción. No sé si también están tocando esas dos matices para lo que viene ahora en esas 31 canciones.
Sí, hay algo de eso. No. Tal vez deliberadamente no hay baladas así como las que hicimos, pero puede llegar a ver. La verdad que hay hay sonidos nuevos que nunca habíamos explorado, como por ejemplo una canción que es de corte netamente reggae. No es un reggae tradicional, pero tiene, claro, un reggae medio funkero, medio Curtis Mayfield o bueno, inclusive Marley, que tenía esa cosa, viste, media con los clavines o los guaguas. Después también hay como bolero siempre hubo un poco, pero hay como un poco de bolero así como urbano, no sé, hay un tema que tiene un color afrobeat. Eso, ese tipo de cosas nunca las habíamos experimentado antes y están saliendo de manera natural. ¿Qué más?
Básicamente, como decía Manuel, va a haber melodías, y vos a lo que referías, melodías más tranquilas. Por ahora no estamos con la etapa. No sé si vamos a hacer baladas tan baladas, tipo Hermosa From Heaven o esa mano. Claro, Jalea o... No sé, por ahora no estamos, digamos, las tenemos porque tenemos un montón de temas así, pero capaz estamos aspirando a hacer otra clase de disco en este momento, digamos, no tan, que no baje tanto, pero hay momentos súper sensibles en el disco, ¿no? Y musicales y profundos. También creo que el mismo en temas que no son lentos, digamos, que son más raperos, y pero que tienen una intensidad fuerte en las líricas y cosas que son emocionantes también. Y es eso, ¿no? Más allá del tempo de la canción, creo que cuando uno pone el corazón en algo que hace y el oyente se conecta con esa frecuencia, digamos, que entendés el artista lo que te está diciendo y te sentís identificado, ahí es donde, ¿no?, se unen las almas, ¿no? Se hace la especie de Lego interalmístico.
Queremos agradecerles por estos momentos, agradecerles por estar juntos una vez más y por la música que durante tantos años nos han dado para escuchar y para disfrutar. Entonces, un placer estar acá con ustedes. Para nosotros, para Latin Roll, es uno de nuestros mejores momentos. Muchas gracias.
Gracias, obviamente, por ustedes apoyar nuestra música, no solamente en este momento de Ilia Kuriaki, sino también en nuestras carreras solistas. Me recuerdo en mi casa... hablando por teléfono con ustedes, ¿no? Y la verdad que eso es algo que está buenísimo. Es decir, cuando ya tenemos tantos años en la ruta, en la carretera, haciendo lo que hacemos, y sabemos que ustedes, por ejemplo, nos apoyan porque realmente les gusta lo que hacemos, para nosotros es un orgullo y es, nada, es mutuo también la buena onda. Así que muchas gracias, Latin Roll, de parte de Ilia Kuriaki de Valderramas.
LatinRoll.com.
Rebaño te arrastró por Jerusalén, cargabas una cruz la más pesada, tratando de ganarle a quien, pero en derribe estás,
dame tu paladar. El veneno está en tu piel, estrella contra la pared. Surco sin la luz. El cielo y nunca me ves. Yo te amaba y vos bien lo sabes. Pisas el cielo y nunca me ves. Eres la insignia que clavó mi ser.
Estamos escuchando a los Ilia Curiaki and the Valderramas. La canción se llama Virgen de Riña. Están de regreso. Es Emmanuel Orbiler, es Dante Spinetta Salazar. Y les mandamos un beso por esa entrevista que nos dieron en exclusiva. No se la dieron a 40, no se la dieron a EXA, no se la dieron a nadie. Se sentaron con el Latin Roll, sabían quiénes somos. Se sentaron con nosotros en el Latin Roll y nos sentamos en el camerino a hablar de muchas cosas, y es esa entrevista que ustedes acaban de escuchar, que además, que si quieren ver en video, como todas las entrevistas que están pasando en este momento, en este programa, pues pueden entrar a nuestro canal de YouTube, y ahí van a encontrarse con todos los videos de esta operación Vive Latino. Ya casi para cerrar el día domingo, porque con tantas emociones fuertes se nos ha olvidado hablar de ellos, pues quiero decir que estuvo Alfonso André presentando su álbum en solitario, también estuvo Molotov presentando canciones de lo que será su nuevo álbum, justo después de Madness, ¿no? Madness nos estuvo poniendo a bailar un poquito de reggae y sobre todo bajarle la paranoia a Mr. J con música de Madness. Estuvimos relajándonos un poquito y también pues estuvo tocando Austin TV, todos al mismo tiempo, cosa tan terrible de poner todas las bandas al mismo tiempo y uno no sabe para dónde irse.
También estuvimos viendo cómo los Horrors se paseaban por ahí por el backstage, y bandas que se nos quedaron entre el tintero pero que nos hubiera encantado ver, como los Manos de Topo o La Vida Boven, la banda de Henry de Arternay, los venezolanos que estuvieron también muy pendientes de la operación Vive Latino. Ya para el cierre, pues nos volvimos a meter dentro de ese tierrero, dentro de ese polvero del escenario indio blanco, que no se debería llamar indio blanco, sino se debería llamar indio corrompido o indio negro, indio cochino.
Exactamente, yo no sé a quién se le ocurrió la idea de poner un escenario en un tierrero, y sobre todo sabiendo que la banda que iba a tocar y la banda que iba a cerrar era Kinky. Quiero decirle que la nube de tierra que hubo fue impresionante, que hubo más de uno que tuvo que salirse. De hecho, y este es otro comentario de esos del dedo en la llaga, quiero decirle que yo estaba bastante ahogado viendo a Kinky. Tuve que salirme un segundo y fui a comprarme una botella de agua, y no me quisieron vender agua, me dijeron que lo único que estaban vendiendo era cerveza. Así que imagínese usted, claro que me tomé la cerveza, ¿no? Pero quiero decirle que en ese tierrero y no poderme tomar una botella de agua fue bastante, bastante triste, pero me parece que les hace falta un tapete. El próximo año, cuando vayamos al Vive Latino, si ellos no ponen el tapete, haremos una colecta también con nuestros oyentes para comprar un tapete para el escenario blanco.
Llega el momento prácticamente de despedirnos, y antes de presentar la entrevista con Kinky, queremos agradecer una vez más a todas las personas que se acercaron a nuestra web, a toda la gente que hizo parte de esta operación Vive Latino y que nos ayudó a llegar hasta aquí, hasta el DF mexicano. Marisa Alpizar, Salvador Osorio, también David Enríquez, Lisa Rukansten, a Camila Salamanca, a Oscar López, Daniel Andrade, Michelle Weisburg. Pues son personas que ustedes ya saben que nos ayudaron, y nosotros, completamente comprometidos con ustedes, vamos a estar llenándoles su cuenta de correo física y digitalmente, y les vamos a estar dando lo suyo.
Exactamente, también Camila Salamanca, Nicolás Posada, hay un Jaime Nieto donando, me imagino que debe ser un tocayo suyo. Malena aparece por ahí, también aparece Pilar Rojas, nada que ver conmigo, no piensen que esto fue que me donó los de la familia. Sí, es mi hermana, también me donó, muchas gracias a ella. Y pues a toda la gente que estuvo colaborando para que llegáramos a México. Usted tiene más nombres por ahí, señor Jay.
Erika Ordóñez, Mauricio Salazar, también tengo por aquí a Edgar Morales, Juan Sebastián de Castells, Sebastián Vidales, Felipe Rojas, Ana María Urrea, personas que nos han ido ayudando poco a poco y que, hombre, les queremos agradecer enormemente, porque sin ellos no hubiera sido posible nada de esto que ustedes han escuchado durante estos minutos. También a todo el equipo y el staff de redacción de GladysPalmera.com, a Alejandra Fierro, a Alex García, a José Arteaga, Pablo Schwafman, Armán Rodríguez, todos nuestros compañeros de Rock and Love también, que nos estuvieron ayudando. También un abrazo muy grande para nuestro gran amigo Nico Vallejo de la revista Shock, con el cual estuvimos compartiendo unos muy buenos momentos, y también para Sergio, que está haciéndose cargo de algunos proyectos de la Universidad de Guadalajara, para Iván de los Imas, que también esperamos verlo muy pronto. Bueno, para todos ellos, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos permitido estar aquí cubriendo esta 13ª edición del Vive Latino.
Pues nosotros vamos a escuchar directamente la entrevista que hicimos con Kinky. Ellos estuvieron tocando, cerrando en el Vive Latino, esa fecha del domingo 25 de marzo, y pues vamos a escuchar lo que tienen para decirle al Latin Roll.
Este es el Latin Roll, estamos en el Vive Latino, estamos en el DF y estamos con Kinky. Señores, bienvenidos a Latin Roll, muchas gracias de antemano por toda su ayuda.
No, gracias a ustedes por darse la vuelta hasta acá, estamos contentos de... pues de que este festival, además de ser una plataforma importante aquí en México, se exponga y se vea lo que es, ¿no? En todo el mundo.
Están casi que cerrando el Vive Latino, de alguna manera están en el escenario más alternativo y se espera una fiesta tremenda con el Sueño de la Máquina, ¿no? Así que, ¿qué hay preparado para ese show?
Bueno, pues básicamente el show ahorita está enfocado en el Sueño de la Máquina. Vamos a presentar la mayor parte del disco hoy, aquí ya como punta de lanzamiento para una gira que vamos a estar haciendo ya por el resto de la República y por Estados Unidos, Sudamérica, pues, visitas a Europa también. Y hoy pues vamos a iniciar esto con, como dicen, ¿no?, cerrando aquí el Vive Latino, pero empezando el Sueño de la Máquina.
Bueno, muchachos, habíamos hablado del sueño de la máquina ya un poco antes, pero esta es la primera vez, yo voy a decir, que se presenta en sociedad, porque está realmente casi que todo el DF allá. Así que, ¿cómo se sienten a tocar este disco en directo? Porque es un disco muy potente. Espera, me imagino que todo el mundo va a estar bailando toda la noche.
Sí, esperemos que después de terminar nuestra tocada se termine el mundo para así cerrar el ciclo de nuestro disco.
Qué bueno, qué bueno. Sigamos hablando muy rápido de la gira. Ustedes están ahora en México, la gira sigue por México y van para fuera de México. ¿Tienen planes para Estados Unidos, de pronto Latinoamérica, más hacia el sur y de pronto Europa, porque los extrañamos mucho? Sé que estuvieron en Londres, pero faltan más países donde hay mucha gente queriendo escuchar a Kinky.
Sí, pues son los planes. Estamos ahorita en gira por todo México. Vamos a Estados Unidos también, ya un par de festivales en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, pues las principales ciudades. Y también tenemos ya unas fechas en Colombia, en Brasil, en Argentina, entonces seguramente estaremos recorriendo el Cono Sur y esperamos después de verano poder ir a dar la vuelta a España sobre todo, ¿no?
Quería preguntarles un poquito más sobre el álbum, sobre El Sueño de la Máquina, cómo fue el desarrollo, la producción, y además hay varios invitados. En un momento también va a volver el funk, Ilia Curiaquian de Valderramas va a tocar acá. Cuéntenme un poco sobre el álbum y luego también quiero que me cuenten qué significa Ilia Curiaquian para ustedes.
Bueno, el disco fue la producción larga, estuvimos 2 años en Los Ángeles. Estuvimos preparando el disco muy meticulosamente con un productor increíble que se llama John King, parte de la dupla de los Dust Brothers, que back in the day hicieron el Odelay de Beck, el Paul's Boutique de los Beastie Boys. Entonces fue además de una experiencia buena, una buena escuela. Dentro de nuestros invitados para el disco está justamente Dante, que hoy se presenta junto a Ilia Curiaquian, que para nosotros también fue una agrupación muy importante, ¿no? No solamente marcó como un rompimiento en el lenguaje español como tan purista que teníamos antes los mexicanos o los latinoamericanos, donde la poesía se basaba o era ligada, ¿no?, al rock. Como que ellos rompieron muchos de los esquemas, no solamente musicales, sino también de la forma de escribir. Y bueno, también la parte fiestera, ¿no?, que viene mucho a nuestra medida. Pues simplemente fue un grupo que disfrutamos mucho antes de empezar el nuestro.
Muchachos, muchas gracias por todo. Lo último, un saludo a Latin Roll y a la gente que ayudó para que estemos acá. Por favor, mándenle las gracias.
No, pues gracias a Latin Roll. Aquí estamos, Kingy, con ustedes. Y gracias a toda la gente que apoyó para que estuvieran aquí presentes en el Vive Latino 2012. Kingy, con mucho cariño para todos.
Muchísimas gracias por este fin de semana. Fin de semana mágico para recordar. Gracias a la banda de aquí al frente. Que sabemos que el amor es recíproco. Y a la banda de atrás, ¡como cuena! Y bueno, que es que el 2012, el fin del mundo. ¡Estamos listos para morirnos juntos! ¡Que empiece el apocalipsis! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A si me quiero morir junto a ustedes, banda. Ustedes son nuestra familia, nuestra energía, nuestra batería, nuestro todo. Los amamos de corazón, muchísimas gracias.
Quiéreme, 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 que esto es
más fuerte el Vive.
Quiéreme,
más fuerte.
Quiéreme.
Otra vez.
Esto puede sonar la promoción que abre el Latin Roll. No, es Kinky cerrando el Vive Latino. Impresionante, Mr. J.
Es impresionante lo que acabamos de vivir aquí en el Vive Latino. Tuvieron a Ilia Kuriaki, tuvieron a Kinky, tuvieron un montón de entrevistas, tuvieron un montón de personalidades pasando por aquí. Muchas gracias a todos los oyentes que nos ayudaron, nos acompañaron. Y nada, simplemente mandarles un beso a todos y decirles que esta no será la primera ni la última vez que estamos aquí en el DF mexicano. Ha sido un lujazo, ha sido lo máximo estar con todos ustedes y nos encontramos la próxima vez.
Sí, es el momento también para agradecerle no solo a la gente que nos ayudó a llegar acá, sino también a las bandas, a Ilia Curiaquian de Valderramas, a Jumbo, a Denver, por supuesto también a nuestros queridos carnales de Catupe Cumacho, estuvimos hablando con Columpio Asesino, Vetusta Morla, todas las bandas con las que estuvimos hablando, impresionante, y tengo a alguien acá que más o menos se acaba de esninfar toda la tierra del escenario indio.
Qué tierrero tan bravo.
Es que les costaba mucho ponerle un tapete o un piso a esto. No entiendo, la verdad es que es bastante malo para la salud. No sé cuánta tierra tengo en la lengua en este momento. En este momento sí que me gustaría refrescar la lengua. Y quiero cagarme una vez más en la organización porque tienen Coca-Colas y aguas y no las venden. Solo están vendiendo las cervezas que ya están servidas. Entonces, si quieres una Coca-Cola o una botella de agua, no te la venden a pesar de que estés ahogándote dentro de la tierra. Escucharon la tos de un pobre asistente al concierto.
Un pobre damnificado
de esta ola de tierra. Bueno. Finalmente acabamos de ver aquí.
Son detalles.
Este es el Latin Roll, refresquen su lengua. Y este es el momento especial.
Este es el momento más especial de dedicarle este podcast a Renata, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Y de todo corazón y con todo el alma le quiero dedicar todo lo que pasó y este momento tan mágico que hemos vivido.
A mí todavía me falta el momento mágico en el que va a ser las chichis para la banda, que no lo quedo viendo. Por lo pronto, yo les contaré si eso pasa o no. Gracias por estar ahí, por estar al otro lado del rol. Te dedico a ti, Mr. J, este programa también, ya que estamos en un momento romántico.
Quiero que Renata nos haga un último resumen de todo lo que pudimos vivir durante estos 3 días.
Yo viví un matrimonio entre Jay y Seba, son la pareja más estable de la radio, si es así. Es un poco difícil su relación, pero gracias al profesionalismo se pudo hacer todo lo que se pudo hacer y las bandas los reconocen y los quieren un montón, y es por las no por mostrar las chichis, sino por el
Depende,
trabajo.
A veces mostrar las chichis funciona. Mr. Jay estuvo intentando sus encantos con Marusa de la manager de Saúl Hernández, al final no fueron suficientes, y también estaba tratando de seducir una de las asistentes al camerino de Ilia Curiaqui con su hermoso trasero.
Pero sí, no, pues sí, sí encantó.
Hizo
por ahí.
Chichis para la banda.
Hizo chichis para la banda, Jay. Funcionó bastante bien con Ilia Curiaqui. Estuvo maravilloso y de verdad el trabajo no se hubiera podido hacer si no es por estos, ¿qué? 6 años. Sí. 6 años de estar haciendo entrevistas desde la independencia a artistas que aprecian realmente eso. Entonces, pues sí, algo sirvieron las chichis acá, pero sobre todo es el trabajo. Entonces fue maravilloso estar acá. Tampoco hubiera pasado nada si ustedes dos no hubieran estado acá.
Voy a aprovechar también esta oportunidad para lanzar la próxima operación Latin Roll. Se llama Operación Cinturón. Es para comprarle un cinturón a Mr. Jay para que no se le caigan los calzones y no tengamos que verle las nalgas y no tengamos que seguir haciendo chichis para las nalgas.
Renata, despide el Latin Roll, por favor, y preséntanos la canción para cerrar.
¿Así de sencillo? Sí. No, yo creo que después de ver a Café Tacuba haciendo un homenaje a todas las bandas de acá, sin duda pudimos ver a Kinky, pudimos ver un pocotón de bandas, Hello Seahorse, un resto de bandas que ellos hicieron homenaje, pero tal vez no pudimos ver a Plastilina Mosh, que nunca van a tocar acá porque dicen que les pagan muy poco. Entonces me parece perfectísimo para terminar aquí Pervert Pop Song. Esa es la canción que quiero oír y muchas gracias por todo, la pasamos delicioso y espero que los oyentes también disfruten todas las entrevistas.
Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino nacerá, ¿morirá?
Nacerá.
We'll be right back. puedes mirar mientras busco distracción en el radio o en tu conversación o en una estúpida canción. Cuando empiezas a amar, de lo que digo, esto es fácil, solo sigue el manual. No tiene tanto problema, es cuestión de escuchar. No busques una tangente, es fácil como debes.